Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, saludos de Ángela Sánchez en nombre de todo el equipo de este programa de Herrera en COPE. Ya es martes, ya es 24 de agosto y empezamos un día en el que vamos a tener que coger el paraguas, al menos a los que este martes nos pilla en el centro, en el este o en el sur de la península, también en Baleares o en el Estrecho. Se esperan lluvias, incluso tormentas a partir de esta tarde. En el resto del país seguimos con tiempo estable y con calor, especialmente en Galicia, donde hay alertas por las altas temperaturas. Bueno, cada día que pasa, la situación en Kabul es más dramática. Este es el sonido del punto más conflictivo que hay ahora mismo en Afganistán, el del aeropuerto de Kabul. Allí los talibanes reprimen cada vez con menos miramientos a los miles de afganos que tratan a la desesperada de salir del país, porque esas instalaciones son ya el único punto que está bajo dominio de Estados Unidos. Esos muros que separan el aeropuerto de la ciudad son también la barrera que aleja a los afganos de Occidente. A un lado, la represión y el terror, y al otro, la promesa de un futuro mejor, incluso en muchos casos. A un lado está la vida y al otro está la muerte. Pero como decía, el tiempo corre en contra de todos los que quieren salir del país y de los que se esfuerzan también por sacarlos. El plazo que Estados Unidos se marcó para terminar con la evacuación acaba en una semana exactamente, el próximo martes 31 de agosto. Hasta el propio Joe Biden ha reconocido ya que por mucha prisa que nos demos todos, va a ser muy difícil cumplir con ese plazo. Es casi imposible evacuar a todos los afganos que esperan salir en apenas 7 días, así que conseguir más tiempo es ya fundamental. Pero eso a los talibanes les da lo mismo y avisan, si el 31 de agosto no termina la operación, va a haber consecuencias.
Si se extienden, significa que están extendiendo la ocupación. Pero no hay razón para hacerlo. Creo que eso puede deteriorar las relaciones y crear desconfianza entre ambos. Si ellos tienen intención de alargar la ocupación, entonces provocará reacción.
La pregunta es quién tiene o quién tendrá autoridad en ese aeropuerto. Ese es el punto central que se va a debatir hoy en la reunión que va a mantener el G7. Reino Unido pide a Estados Unidos que no ceda ante las presiones de los islamistas y que prorrogue la misión para seguir evacuando civiles. Para eso va a hacer falta un pacto con los talibanes, que tienen prisa por controlar totalmente el país y especialmente para que las fuerzas internacionales salgan de Afganistán y puedan hacer y deshacer a su antojo. Mientras siguen saliendo afganos hacia Europa, aunque menos de los que desearíamos y a un ritmo más lento del esperado, pero sin ir más lejos, esta noche han llegado a nuestro país otros 260 civiles. Son familias enteras, padres, madres, niños, muchos niños, 55 menores de hecho, de los que 14 son bebés. De hecho, en el avión que aterrizó ayer llegó una criatura que solo tiene 15 días. Por suerte para ese bebé, la vida que le espera va a ser muy diferente a la que han tenido sus padres. Son, como digo, muchos niños. Los más pequeños no saben que dejan atrás la peor versión del ser humano y que, a pesar de que el trayecto es largo y muy pesado, aterrizan en un mundo al menos diferente, imperfecto seguramente, pero donde desde el primer momento lo que se encuentran es el calor y el cariño de los que lo han preparado todo para que especialmente ellos, los más pequeños, estén cómodos.
Los niños vienen, son los que más se les nota el cansancio que llevan los pobres, y mientras que están esperando, bueno, pues intentamos proporcionarles mantas, una vez también que pasan las pruebas de antígenos. Mientras que se está haciendo todo el proceso de registro de información, ¿no? Ahí se intenta jugar un poco con ellos. Tenemos los equipos de Cruz Roja Juventud que intentan pasar un poquito de tiempo con ellos.
La que habla es Raquel Bernedo, es la coordinadora de Cruz Roja en ese campamento en el que se instalan los afganos que aterrizan en la base de Torrejón de Ardoz en Madrid. Es una de las primeras personas con las que se encuentran al llegar. De todas ellas, las que ya están en España, el 60% ha pedido protección internacional y el gobierno prevé aceptar todas esas peticiones. Esperemos que así sea, porque son personas que han trabajado para nosotros, para nuestra diplomacia, para nuestro ejército. Dejarlos allí es casi, con toda seguridad, condenarlos a muerte. Son el objetivo número uno de los talibanes y lo serán todavía más cuando Estados Unidos y el resto de países abandonemos Afganistán. La ministra de Defensa, Margarita Robles, insiste en que España va a evacuar a todas las personas que sea posible, aunque reconoce que cada hora que pasa aumenta el riesgo.
una situación, como todos ustedes saben, que es muy difícil, muy caótica, y mientras se pueda, mientras la operación continúe, que como saben no depende de nosotros porque depende del Estado y del control que haya en el aeropuerto de Kabul, pues seguiremos trabajando para poder traer al mayor número de personas posibles.
Esperemos que así sea, aunque no nos engañemos. Cuando nos vayamos de allí, los afganos que se queden van a seguir saliendo del país, aunque sea a pie, a Pakistán, a Turquía, a donde sea, pero lejos del horror talibán. Y eso habrá que gestionarlo. Esperemos que algo mejor que, por ejemplo, la crisis de refugiados de Siria del 2015, que puso en evidencia la Unión Europea, provocó más de 1 millón de abandonos de personas que salieron huyendo de la guerra. Ahora, de momento, 6 años después, Austria se ha negado ya a acoger a más refugiados afganos. Bueno, vamos a tener tiempo esta mañana de analizar cómo están siendo estas horas decisivas en Afganistán, de conocer también historias que ponen los pelos de punta. Vamos a ver también todo lo que pase en Torrejón de Ardoz, pero estamos también pendientes de los datos que nos deja la pandemia, que sigue por la buena dirección. El fin de semana ha dejado 23.899 contagios y una reducción de la incidencia de 28 puntos. Se sitúa en 317 casos por cada 100.000 habitantes. Si vamos un poco más al detalle en esa incidencia, vemos que la que se refiere a los más jóvenes, los protagonistas de esta quinta ola, siguen descendiendo a muy buen ritmo, aunque las cifras, eso sí, siguen siendo altas. La de los veinteañeros, por ejemplo, se sitúa en 546 casos y la de los menores de entre 12 y 19 años en 665. Son entre 100 y 120 puntos menos que hace 5 días. Lo peor, en cualquier caso, siguen siendo las 201 vidas que el virus se ha llevado por delante desde el pasado viernes. No nos podemos acostumbrar a semejantes cifras. Solo la semana pasada fallecieron 867 personas en España por COVID. Bueno, en resumen, vamos por el buen camino, pero no hay que bajar la guardia. Esperemos que imágenes como las que hemos estado viendo estos días por todo el país no echen por tierra lo que tanto nos está costando conseguir. Las vacaciones, las fiestas patronales, las salidas han aumentado, los botellones, las fiestas ilegales y las aglomeraciones sin mascarilla y también sin distancia. Pero es que ahora preocupa además otra derivada, la violencia que se está viviendo en muchas de esas celebraciones. En Eibar, en Navarra, hemos visto cómo lanzaban todo tipo de objetos contra los agentes y en San Sebastián se ha llegado a detener a 40 personas en la última semana, en la que además 3 ertzainas están heridos. Llegaron a lanzarles tapas de alcantarillas. Para combatir esos temidos botellones, pues saben que muchas comunidades han apostado por el toque de queda, aunque los tribunales no siempre aceptan esa medida. Nos lo cuenta ya Gonzalo Zaballa. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Ángela, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado el toque de queda que pretendía imponer el gobierno catalán en 61 municipios al considerar que el control de las aglomeraciones por la noche son un tema de orden público y no sanitario. No es la primera vez que la justicia interfiere en la implantación de restricciones, por eso las asociaciones de jueces afean al Ejecutivo y a los partidos con representación en el Congreso que desde marzo de 2020 no se haya redactado y aprobado una ley específica de pandemias. Alegan que las sentencias se dictan en base a la legalidad de la medida y no en base a su conveniencia, y eso inevitablemente provoca diferencias entre los gobiernos autonómicos y los propios jueces. Y no dejamos Cataluña, porque la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha rechazado activar por ahora la vía unilateral para lograr la independencia de Cataluña. Dice que este es el momento del diálogo. Las palabras de Forcadell llegan después de que el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, apostara este domingo por mantener viva la opción de la vía unilateral hacia la independencia, con el objetivo de tener más fuerza en la negociación con el gobierno. Y esta mañana se reúne el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. Además de la crisis en Afganistán, sobre la mesa va a estar también el proyecto de ley del primer bloque de la reforma de las pensiones. La intención del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es llevarlo al Congreso en septiembre. Además, se va a declarar como zona catastrófica las localidades que han sufrido incendios en verano. El más grave fue el de Navalacruz, en Ávila, donde las llamas han calcinado 22.000 hectáreas, el equivalente a 30 campos de fútbol. María Raiz es ganadera y vive en San Juan del Molinillo, a 30 kilómetros de donde se inició el incendio. De hecho, las llamas llegaron prácticamente hasta la puerta de su casa. Por suerte, María ha podido recuperar casi todo su ganado.
He perdido un ternero de 5 meses y una novilla de 1 año y medio. El resto de algunas se quedaron entre el fuego y luego me han ido llamando que la gente las ha ido encontrando, no sé cómo, pero se han salvado en praderas pequeñitas que había quedado sin quemarse, pues habían ido quedándose. Ellas se ve que se habían ido eso y se han salvado.
Y fuera de nuestras fronteras, en Portugal, el 70% de la población ya ha sido inmunizada, algo que ha servido para relajar ciertas restricciones. En la hostelería, el número de comensales por mesa se amplía a 8 en el interior y 15 en terrazas. También se amplían los aforos en los eventos culturales, hasta un 75%, y se eliminan las restricciones en transporte público, taxis y VTC. Sin embargo, el gobierno mantendrá el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores si no se puede mantener la distancia hasta que el Parlamento apruebe lo contrario, algo previsto para principios de septiembre. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Sevilla es nuevo líder de primera. Miguel Aguilar, buenos días.
Buenos días, sí, tras ganar anoche 0-1 al Getafe en el Coliseum con gol de Lamela en el descuento, el Sevilla se pone líder con 6 puntos de 6, los mismos que tiene el Atlético de Madrid. Además, se jugó otro partido que acabó con empate a 0 entre Osasuna y Celta. En ciclismo, hoy décima etapa de la Vuelta a España, tras la jornada de descanso de ayer, 189 kilómetros entre Roquetas del Mar y el Rincón de la Victoria. Recordamos que Roglic es líder de la general, Enric Mas es segundo, y hoy 24 de agosto arrancan los Juegos Paralímpicos de Tokio con una ceremonia inaugural que empieza sobre la una, en la que tendremos a Ricardo Ten como nuestro abanderado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:10, una hora menos en Canarias. Ya son 9 los aviones que han aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz en Madrid desde que arrancó la operación de evacuación de los afganos que han colaborado estos años con España. 6 de esos aviones eran españoles y otros 3 del Servicio Europeo de Acción Exterior. Los 2 últimos en llegar lo han hecho, como les estamos contando, con 260 ciudadanos afganos a bordo. Como el resto de sus compatriotas, van a estar en el campamento que se ha montado en la base, esa miniciudad que la Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha levantado en tiempo récord. Allí son asistidos por un amplio dispositivo psicosocial compuesto por 300 personas, entre ellas Raquel Bernedo, que es coordinadora de Cruz Roja.
La gente está llegando bastante cansada porque al final son muchas horas de tránsito, pero bueno, cuando una vez que llegan, la recepción lo que se intenta es que pasen el momento que tienen que estar de espera de la mejor forma posible. Facilitar y cubrir las necesidades básicas. Está toda la parte de comedor para poder proporcionar el desayuno, las comidas y cenas. También tenemos equipos que están haciendo apoyo psicosocial, trabajar y jugar con los niños para que pasen de la manera menos traumática posible este proceso.
En ese campamento pueden estar las 72 horas siguientes a su llegada. Después son trasladados a otros países de la Unión Europea o a los centros de acogida aquí en España, en el caso de aquellos que soliciten asilo. ¿Qué pasa cuando alguien lo pide? Pues el primer paso es que la persona sea derivada al programa de primera acogida temporal, que tiene una duración máxima de 30 días. Después, los refugiados entran en un programa de acompañamiento jurídico, psicológico y social, una fase que dura hasta que su solicitud es aprobada o denegada. Si es favorable esa petición, el refugiado recibe la autorización de estancia, un permiso de trabajo y ayudas económicas en caso de que las necesite. Afganistán es uno de los países del mundo con más refugiados, pero pocos piden asilo aquí en España. Ahora mismo, 799 afganos están empadronados en nuestro país y de ellos 200 son mujeres, según datos del INE de este mismo año. La mayoría residen en Cataluña, en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Bueno, y mientras, sobre el terreno, en Afganistán, la situación, como estamos contando, se agrava por momentos. Continúa el drama en los accesos al aeropuerto de Kabul, donde siguen intentando llegar a cientos de personas para poder ser evacuadas. Es el caso de Bashir y de su familia. Su historia nos la ha contado Paula. Esta joven leonesa salió de Kabul solo unos días antes de que los talibanes volviesen a hacerse con el poder. Paula estuvo un mes de turismo en el país y durante su estancia fue acogida por Bashir y su familia. Él colaboró 2 años como intérprete con el ejército español y ahora se ha escondido por miedo a represalias. Pero Paula ha conseguido que Bashir y los suyos sean incluidos en ese listado de exteriores para ser evacuados.
Ya conseguí ayer por la noche, está en la lista. Está. Y ahora de momento no quiero decir nada porque ha sido, bueno, es una noticia de último momento y sinceramente ahora solo puedo esperar. Podemos esperar y que llegue al aeropuerto y que él pueda venir a estar.
Ahora eso sí queda lo más difícil, que es que Bashir llegue al aeropuerto de Kabul y que él y los 7 familiares con los que vive, entre ellos un bebé y 1 año y medio, pues puedan montarse en un avión y volar a España. El aeródromo, como decimos, está controlado por Estados Unidos, pero los talibanes mantienen el cerco en el exterior, donde hacen férreos controles. Quien consigue sortear esos controles se encuentra con un tapón humano a las puertas de los accesos. La escena es la de miles de personas, una riada humana de hombres, de mujeres, de niños en brazos, todos tratando de acceder al control a través de un paso bloqueado por un cordón de alambre de espino. Es un cuello de botella. Ni siquiera tener un pasaporte extranjero o estar en una lista de evacuados garantiza que se pueda acceder. Ahí en las inmediaciones del aeropuerto y dentro en su interior el caos es absoluto. En las últimas horas un guardia afgano ha fallecido en un tiroteo con desconocidos en el que participaban soldados estadounidenses. Se suma a los 20 que han fallecido intentando entrar en ese aeródromo. Los talibanes afirman que no anunciarán la formación de gobierno mientras haya soldados estadounidenses en Afganistán y dicen que si Biden no saca sus tropas, como dijo el 31 de agosto, habrá graves consecuencias. Hoy va a haber una reunión telemática, como les contamos, del G7 y en ella el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, va a pedir al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, que amplíe el plazo dado para la salida de sus militares para intentar sacar del país al mayor número posible de personas. También quiere hablar del programa de reasentamiento de refugiados a medio plazo y de posibles sanciones a los talibanes si violan los derechos humanos. Los islamistas, por cierto, se están encontrando con un pequeño foco de resistencia. En el valle del Panjshir, a unos 150 kilómetros de Kabul, en una zona montañosa, hay guerrilleros locales que resisten a ese avance talibán. Liderados por Ahmad Massoud, el hijo del señor de la guerra, Ahmad Shah Massoud, apodado el león del Panjshir y asesinado hace 20 años por Al-Qaeda.
Este
vídeo del joven líder de 32 años ha llamado a los afganos a trasladarse a esta provincia para luchar contra el régimen talibán. Cuentan con blindados, armas pesadas y otros recursos. Es la única de las 34 provincias de Afganistán que los talibanes todavía no han conseguido controlar. Bueno, y va a haber que esperar, porque la Agencia Europea del Medicamento ha pospuesto su decisión sobre la necesidad o no de poner una tercera vacuna contra el COVID, la llamada dosis de refuerzo. La verdad es que es un asunto sobre el que no hay consenso. De hecho, gran parte de la comunidad científica piensa que antes de invertir en esa tercera dosis hay que acelerar la vacunación en las zonas más pobres del planeta, porque de no ser así, se corre el riesgo de que las variantes muten y sea aún más difícil controlar la pandemia. Lo cuenta Oriol Llogueras.
Creo que hay que evitar los desastres que vimos en países en vías de desarrollo, porque si no, nunca saldremos. Porque seguro que habrá alguna mutación que nos fastidiará, aunque estemos 20 veces vacunados, ¿no?
Lo explicaba también de manera muy gráfica en un tuit uno de los directivos de la OMS, Michael Ryan, que escribía que la tercera dosis es como si das un salvavidas extra a los pasajeros que ya tienen chalecos puestos, pero dejamos que otros se ahoguen sin ninguno. Además, no hay muchos estudios sobre eficacia de esa tercera inyección, más allá de los elaborados por los propios laboratorios que fabrican esas vacunas y, bueno, que al final son parte interesada en este asunto. Pese a ello, hay países como Israel y Chile donde ya se está administrando y otros como Estados Unidos, Francia o Alemania que han anunciado que lo empezarán a hacer en septiembre. Aquí en España se está a la espera de esa decisión que no acaba de llegar por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Pero si se decidiera que hay que poner esa tercera dosis, ¿a qué grupo de población se pondría primero? Se lo hemos preguntado al internista Julián Olaya.
Los candidatos ideales son trasplantados oncológicos, bueno, gente común con inmunosupresiones severas, junto con los más mayores posiblemente, para empezar por ellos una tercera dosis.
Olaya es uno de los partidarios de poner en España ese refuerzo de la inmunización en grupos de riesgo y en personas mayores, que fueron las primeras, recordemos, en ser vacunadas en muchos casos hace ya 8 meses. En esto coincide la doctora Eva Martínez Cáceres, es responsable del Servicio de Inmunología del Hospital Germán Trias de Badalona. Cree que poner una tercera dosis de forma masiva a toda la población no estaría justificado.
Pues lo primero es acabar con las dos vacunas para toda la población y después en los grupos en los que se demuestre que no ha habido una buena respuesta vacunal a las dos vacunas, entonces administrar una tercera dosis. Nosotros pensamos que, por ejemplo, a esta tercera dosis los inmunodeprimidos serían los mejores candidatos.
Y mientras aquí en España y en otros países de Occidente se habla de poner una tercera dosis de la vacuna, hay zonas del mundo donde apenas se ha puesto la primera. Fíjense, en Europa 95 de cada 100 habitantes ha recibido al menos una dosis. En África solo 7 de cada 100. Pero el ritmo de vacunación no solo va lento en el continente africano, también en Latinoamérica. En un país donde surgió la variante Delta y donde en la primavera lo pasaron realmente mal, me refiero a la India, donde a principios de mayo el virus se descontroló totalmente. seguramente en una segunda ola muy virulenta debido a la complacencia política, pero también a la falta de responsabilidad social. Se celebraron grandes reuniones religiosas, mítines electorales y la gente se volvió a juntar sin guardar las medidas de seguridad, como si el COVID ya no fuera cosa del presente. Por aquella época cada día se producían 400.000 contagios y había jornadas en las que murieron más de 4.000 personas. Los hospitales se quedaron sin camas y sin oxígeno para los pacientes más graves. Gerardo Álvarez Urías, médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Bhattapalli, al sur de la India, un centro hospitalario que atiende a 4 millones de personas.
El hospital, por así decirlo, durante esta segunda ola ha doblado el número de camas y ha aumentado por 3 el número de camas con oxígeno, ¿no? No teníamos dónde ingresar los pacientes en el momento de la crisis más aguda. El gran problema que tuvimos fue la falta de oxígeno.
India registraba ayer poco más de 25.000 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja de contagios en 5 meses, después de que en mayo el gigante asiático se convirtiera en el epicentro mundial de la pandemia. Ahí en la India el ritmo de vacunación avanza muy, muy lento. Menos del 10% de la población está totalmente vacunada. Es decir, la vacunación apenas ha influido en el fin de la catastrófica o segunda ola.
La vacunación, cada día se están vacunando unos 5 millones de personas. Que, bueno, parece mucho, pero para una población de 1.400 millones, pues en realidad no va muy rápido. Hay que pensar que se han puesto unas 500 millones de vacunas, al menos una dosis. Entonces no hay mucha población que esté vacunada completamente.
Pues ya lo han escuchado, 5 millones de vacunas se ponen cada día en la India, pero claro, su población es tan y tan grande que para que la vacunación cogiera velocidad de crucero necesitarían poner muchísimas dosis más. En esto influye la escasez de vacunas, y eso que India es el principal productor de vacunas del mundo. La mayoría de los países de ingresos bajos y medios dependen de ella para el suministro de vacunas.
Curiosamente, la India es un productor de vacunas. Lo que pasa es que ha habido una falta de preparación o de planificación, porque cuando se empezaron a vacunar después de la primera ola en el 2020, muchas de las vacunas se vendieron o incluso se donaron a otros países. Y nunca nos imaginábamos que íbamos a sufrir una tsunami como el que sufrimos con la segunda ola.
Y aquí en España, pues la evolución de la pandemia va por buen camino. Este fin de semana la tasa de incidencia ha bajado otros 28 puntos y se sitúa en 317 casos por cada 100.000 habitantes. Desde el viernes hasta el domingo han fallecido 201 personas. Es la cifra más alta en un fin de semana desde el pasado mes de marzo. Esta quinta ola va a dejar un mes de agosto con una cifra de fallecidos mayor a los últimos meses. En la última semana han muerto 867 personas, más que las registradas en los meses de junio o de julio. Las unidades de cuidados intensivos se encuentran ocupadas al 20% por pacientes COVID y con este dato, según el propio gobierno, estamos en riesgo alto. Así que, una vez más recordamos, no se puede bajar la guardia. Ayer se distribuyeron por todas las comunidades 2,3 millones de vacunas de Pfizer, con las que, una vez administradas, se cumplirá ese objetivo de llegar al 70% de la población vacunada, aunque ya saben que los expertos están hablando de que para alcanzar la inmunidad de rebaño se tiene que llegar como mínimo al 85%. Casi 31 millones y medio de españoles tienen ya la pauta completa, el 66% de la población. Ahora mismo la vacunación se centra en los menores de entre 12 y 16 años. Se quiere vacunar al mayor número de adolescentes posible antes de que en un par de semanas arranque el curso escolar. Bueno, y para controlar el COVID, de nuevo los gobiernos autonómicos pues tiran de restricciones y tienen que recurrir a la justicia. Por un lado, Cataluña, que buscaba prolongar y ampliar el toque de queda en 62 municipios para evitar botellones y fiestas nocturnas, pues no ha tenido suerte. Su Tribunal Superior de Justicia ha tumbado la propuesta para todas esas localidades. Solo lo autoriza en los 19 municipios con un elevado índice de contagios y en los que no se podrá salir a la calle de 1 a 6 de la madrugada. El presidente catalán, Pere Aragonès, no entiende que la justicia haya rechazado el toque de queda.
La decisión del Tribunal Superior de Justicia es no concederlo y aquí pues nosotros no podemos sustituir al Tribunal Superior de Justicia. Vamos a seguir asumiendo toda la responsabilidad en materia sanitaria, pero insistimos en que para nosotros sigue siendo necesario este toque de queda por una cuestión sanitaria.
En Baleares, por su parte, el gobierno autonómico va a pedir a sus tribunales autorización para poder exigir la pauta de vacunación, una prueba negativa de COVID o el certificado de COVID a la hora de acceder a actividades culturales y deportivas. Hay más noticias por España que deben conocer. Un GPS ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez en Llanes, en Asturias. Allí unos turistas franceses pusieron la dirección de la playa a la que querían ir y su navegador se lo tomó tan al pie de la letra que la caravana en la que viajaban pues acabó dándose un baño. Asturias, Fernando Díaz.
No es la primera vez que el GPS causa problemas a quienes visitan Asturias, pero esta vez no está tan claro. Un grupo de turistas franceses asegura que siguieron las indicaciones del navegador y acabaron con su furgoneta atascada en la playa de Andrín, en Llanes. Es posible, pero para llegar hasta la arena tuvieron que saltarse varias señales que prohíben el paso y superar una amplia franja de cantos rodados. Una vez bloqueados en la arena, aprovecharon para darse un baño y tomar el sol mientras llegaba la ayuda. Un vecino los remolcó con su tractor mientras la policía local los multaba por no respetar la señalización.
En Uidacona, en Tarragona, se encuentra uno de los bienes naturales más antiguos del país. Es un olivo que al menos tendría 1.700 años. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, Yolanda Bernal.
Tiene más de 1.700 años de antigüedad, lo plantaron nada menos que al final del Imperio Romano. Se le conoce como la Farga de Arión. No es muy productivo, no produce gran cantidad de olivas, seguramente por sus dimensiones, 9 metros de ancho y 1,5 de altura. Casi toda su energía la invierte en hidratarse y en mantener su estructura y casi no le queda para las aceitunas. Unas dimensiones que le han servido para ser considerado árbol monumental, como le fue reconocido hace más de 20 años. Un olivo de récord, aunque no es el único en la zona. En Uldecona se encuentran la mayoría de olivos milenarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Patrocinador principal Ibercaja.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Cada día en COPE seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
¡Amantes del ciclismo, oyentes de COPE!
Con el mejor equipo, con Miguel Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García, con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eric?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE con Eric Frade. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son ya las 6:30, las 5:30 en Canarias de este martes 24 de agosto que avanza poco a poco este segundo verano de pandemia. La verdad es que nos ha costado, pero podemos decir que hemos aprendido poco a poco a convivir pues con las olas, las variantes, con las mascarillas, con las restricciones, en fin, todo lo que nos ha traído el bicho desde que hace ya un año y medio decidió instalarse entre nosotros. Y aquí parece que va a seguir. Es verdad que con las vacunas la mayoría estamos más tranquilos, podemos disfrutar de cosas que hasta hace unos meses pues parecía que estaban prohibidas, pero oye, la realidad es que seguimos lejos de la vida que teníamos, por ejemplo, en enero de 2020. Qué lejos parece ya esa fecha, madre mía, pero nada, nos toca seguir compartiendo vida con el coronavirus y adaptando nuestra rutina, también nuestros momentos de ocio y hasta nuestras tradiciones. Hasta el cambio de guardia ha vuelto ya a las puertas del Palacio de Buckingham en Londres. ¿Puede haber una imagen más representativa de la capital británica que esos guardias reales desfilando en perfecta sintonía con su traje rojo, con ese sombrero alto y negro de piel de oso que les llega hasta los ojos? Bueno, pues eso, los británicos y los que tengan la suerte de visitar Londres ya pueden disfrutar de la ceremonia del cambio de guardia que llevaba cancelado desde marzo de 2020. Eso sí, pueden disfrutarlo, pero con más medidas de seguridad. La actualidad este martes nos sigue llevando a Afganistán con la vista puesta en la reunión del G7 que hoy debe decidir si nos vamos o si nos quedamos. Si seguimos evacuando a civiles más allá del 31 de agosto o si ponemos fin definitivamente, al menos de momento, a la misión afgana. Esa es la fecha marcada por Estados Unidos para la retirada total del país, pero ha resultado ser precipitada si queremos que salgan todos los afganos que han colaborado con la misión internacional durante estos 20 años. Por suerte hay algunos afortunados que ya están saliendo, que están fuera del país.
Estoy muy triste, realmente muy triste por la situación de mi país. Vemos que otros países avanzan, pero nuestro país solo retrocede. Me destruye el corazón ver cómo los talibanes han destruido, en un día, todo nuestro país. Cómo han destruido todos mis esfuerzos, todo mi trabajo duro, en tan poco tiempo.
La que habla es Niloufar Bayates, afgana. Hasta hace unas semanas era la capitana del equipo de baloncesto en silla de ruedas de su país, pero todo eso ya es cosa del pasado. Ahora está en Bilbao junto a su marido Ramish. Empieza una nueva vida fuera del terror talibán, fuera de un país del que no hay futuro y donde no hay esperanza, dicho por ella misma. Niloufar sabe que la libertad se acaba en Afganistán, mucho más si eres mujer y si pretendes seguir adelante con tu carrera, sea la que sea. La represión será cada vez más dura, ella misma lo ha vivido en sus propias carnes cuando intentó acceder al aeropuerto de Kabul y los talibanes le pegaron a ella y también a su marido. Ella, por suerte, ya está aquí en España, como los otros 260 afganos que ayer llegaron a nuestro país. Con lo puesto, sin prácticamente equipaje, los hemos visto bajar de un avión con algún maletín, alguna mochila, un bolso, en muchos casos con las manos vacías, en otros esas manos cargan a un bebé o a un niño al que el cansancio le pide bajar del avión por su propio pie. De la bodega de ese avión apenas salen maletas, han huido de su país con lo puesto, llegan muy ilusionados por el futuro que les espera, pero también cansados, totalmente agotados. Nos lo contaba aquí en Herrera en Cope, una de las primeras personas con las que se ven cuando pisan suelo español, Raquel Bernedo, que es coordinadora de Cruz Roja.
La gente está llegando bastante cansada, porque al final son muchas horas de tránsito, pero bueno, cuando una vez que llegan, la recepción lo que se intenta es que pasen el momento que tienen que estar de espera de la mejor forma posible. Los niños vienen, son los que más se les nota el cansancio que llevan los pobres, y mientras que están esperando, bueno, pues intentamos proporcionarles mantas, mientras que se está haciendo todo el proceso de registro de información, ¿no? Ahí se intenta jugar un poco con ellos.
De Afganistán les queda eso, el cansancio, los recuerdos y el miedo, algunos de auténtico terror, porque la travesía desde Kabul hasta Torrejón de Ardoz es larga y muy complicada. Muchos de ellos han estado escondidos de los talibanes hasta que han tenido la seguridad de que los militares españoles podían sacarlos del país sin riesgos. Se juegan mucho, vamos, se lo juegan todo, porque son los principales enemigos del nuevo régimen, que anda ya casa por casa buscando a todos los que han colaborado con algún país extranjero. Para los afortunados que reciben esa llamada en la que se les confirma que están en la lista, que van a poder salir del país, el desafío solo acaba de empezar. Muchos de ellos ni siquiera están escondidos en la capital, por lo que lo primero es llegar hasta Kabul y hacerlo además sin llamar la atención de los talibanes. Una vez consiguen llegar a la capital, empieza la verdadera hazaña: conseguir entrar en un aeropuerto que está blindado por los talibanes. Y ese es el sonido que se escucha constantemente fuera del aeropuerto, donde millones de afganos tienen puestas todas sus esperanzas. Entrar, como oyen, no es fácil. Los accesos están casi siempre bloqueados. No vale ni siquiera tener el permiso, por ejemplo, de España para acceder.
Estamos así, va a morir mi hija. ¿Cómo voy yo?
Como este hombre que ha colaborado con nuestro país como traductor y que se ha grabado un vídeo para denunciar que está a las puertas de ese aeropuerto, pero que no puede entrar y que su hija, que es adolescente, ni siquiera consigue ya aguantarse de pie. Empieza a no haber agua, a no haber comida y el tiempo se acaba, como les decía. Nadie sabe si los vuelos para evacuar a todos esos refugiados podrán seguir llegando a partir del próximo martes. Lo peor de la pesadilla para todos ellos es quedarse a las puertas de acceder a uno de esos vuelos que los saquen del infierno. Es el drama que sufren en Afganistán, pero no es muy diferente al que han vivido los 400 inmigrantes que solo durante el fin de semana han llegado a nuestro país. Ellos se juegan la vida en pateras, han llegado a Canarias, a Andalucía, hay niños, hay mujeres e incluso embarazadas. 400 personas es solo en un fin de semana, mientras seguimos sin resolver además la crisis de los menores en Ceuta. Las devoluciones siguen suspendidas a la espera de una decisión judicial que podría conocerse en las próximas horas. Ni siquiera sabemos con exactitud cuántos menores siguen en la ciudad autónoma. Se calcula que más o menos un millar y que de ellos unos 300 están en la calle fuera de los centros. Esperan cualquier oportunidad para poder cruzar la península. Son algunos de los temas de los que estamos pendientes este martes, pero hay muchos más como estos que nos acerca ya Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
A una semana para que termine el mes de agosto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado que la actual campaña turística está resultando mejor de lo esperado, con incrementos respecto a las cifras de 2019 en muchos casos. Una buena noticia que ha servido para anunciar 75.000 nuevos bonos turísticos a partir del 15 de septiembre.
Estamos cercanos, o casi en algunos segmentos superando, el 19. Y esto es una gran noticia para la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido en el turismo internacional. Ahora se abren nuevas oportunidades con Alemania y esperemos también recuperar el mercado británico. Pero lo fundamental es garantizar la recuperación a través de la campaña otoño-invierno.
Los buenos datos turísticos no solo afectan al Levante español. En la Costa Brava se han alcanzado niveles de hasta el 100% de ocupación hotelera. En la Costa del Sol se ha llegado al 76% o al 90% en zonas del interior de La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla y León. Por otro lado, varias asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil han pedido al delegado del Gobierno en Vitoria que impida la manifestación en apoyo a los presos de ETA convocada para el 18 de septiembre. Entre los presos homenajeados está Henri Parot, que en marzo fue acercado de la cárcel de Cádiz a la de León. Se trata del etarra con más asesinatos en su historial, con un total de 82. Ernesto Vilariño es secretario general de la Asociación Jucil y ha hablado en los micrófonos de COPE.
No entendemos cómo en un país democrático se puede permitir este tipo de homenajes a personas como Henri Parot, terrorista más sanguinario que ha tenido la banda terrorista ETA y que cuenta a sus espaldas con 82 víctimas mortales. Y recordar igualmente que tiene 26 sentencias condenatorias y más de 4.700 años en condenas por todos estos asesinatos.
Todo ello cuando se acaba de conocer que el 44% de las familias víctimas de ETA no sabe quién mató a su padre, hijo, marido o hermano. En total son 377 crímenes sin resolver, aunque la mayoría ocurrieron en los años 80 y ya han prescrito para la justicia. Y precisamente un juez ha dictado libertad provisional para los dos detenidos por presuntamente violar y torturar a una joven en Formentera. La chica de 19 años estuvo 14 horas retenida en una casa abandonada. Según su relato, la violaron, la drogaron y la quemaron con objetos calientes. Un tercer hombre consiguió huir, pero la policía investiga ya el ADN de las jeringuillas, el colchón y la basura que encontraron en la casa. Y fuera de nuestras fronteras, Estados Unidos ha aprobado de forma total una vacuna. Se trata de la de Pfizer. Hasta ahora su uso era de emergencia, pero esta nueva regulación va a permitir que muchos estados puedan hacer obligatoria la vacunación y que así se fomente la confianza entre los más reacios. Eso sí, la aprobación llega solo para los mayores de 16 años. Además, esta aprobación da ventaja a Pfizer en la carrera por la dosis de refuerzo. De momento, también Moderna ha solicitado su aprobación total y Johnson & Johnson espera hacerlo pronto. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, una semana para que cierre el mercado de fichajes. Miguel Aguilar.
Lo más destacado del día está en el Atlético de Madrid. Es noticia de Antonio Ruiz de la cadena COPE. El Atleti está cerca de cerrar el fichaje del delantero brasileño Mateus Cunha a cambio de 30 millones de euros. Y en el Getafe informa Gema Santos, Cucurella se va a marchar al Brighton por los 18 millones de su cláusula. En lo estrictamente deportivo, anoche el Sevilla se puso líder tras ganar 0-1 precisamente al Getafe, y Osasuna y Celta empataron sin goles. En ciclismo, hoy décima etapa de la Vuelta a España, 189 kilómetros entre Roquetas del Mar y el Rincón de la Victoria. Y a la una del mediodía arrancan oficialmente los Juegos Paralímpicos de Tokio con la ceremonia inaugural.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Qué puede haber detrás del cambio de postura de Marruecos con España? Cuéntanos, Carlos, buenos días.
Pues ojo, Ángela, buenos días, que tras la paz con Marruecos puede haber alguna miseria en forma de cesión que explique el cambio de opinión y postura del rey Mohamed. Escuchen lo que literalmente me cuenta un exministro de Exteriores perfectamente enterado de estas cuestiones. Me dice, hay evidentemente un acuerdo real para aplicar el convenio de 2007 sobre la repatriación de menores, pero ¿a cambio de qué? Pues un dato. En noviembre se volverá a debatir en Naciones Unidas una resolución sobre la descolonización de, por ejemplo, Gibraltar y el Sáhara. Y continúa. Y el rey Mohamed no quiere sorpresas. Pretende que España no resucite la declaración de 2001 que hablaba textualmente de referéndum de autodeterminación. Sigue. Y España, el gobierno de Sánchez, no le va a tocar las narices con eso. Mantendrá su apuesta por una literal solución justa, estable y duradera, que es tanto como no decir nada. Esa, me transmite el exministro, es una clave trascendental para entender el giro marroquí. Es más, añade, lo que se entrevé es que habrá un pacto para que Marruecos acepte en todo caso un simulacro de autonomía interna, nada más. Esta es la razón, finaliza, para que tras la invasión de Ceuta, Mohamed VI haya convenido en relajar hasta la próxima que se le ocurra las relaciones con España. ¿Habrá, le pregunto como coda, alguna cesión sobre Ceuta y Melilla? Me contesta, lo preocupante es que Sánchez acepte incluso siquiera hablar de esto.
José Antonio Araquistain se ha leído ya todos los periódicos. Araquis, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángela.
¿Qué destacan esta mañana en la prensa?
Mira, lo primero que destacan singularmente ABC es la sensación, algo más que la sensación, de que todo está muy caro. Suben los precios de productos básicos y la inflación va a llegar esta mañana a la mesa del gobierno, que se reúne tras las vacaciones de verano. De esa subida tiene culpa en parte la factura disparada de la luz, y destaca La Vanguardia que Podemos presiona al PSOE para una rebaja urgente de la factura y propone intervenir por decreto el precio de la energía hidráulica y de la nuclear. El gobierno, desde luego, deberá bajar al ras del suelo y contemplar, subraya El Mundo, como la crisis ha abierto una brecha en los hogares españoles. Se dispara la tasa de ahorro en unos hogares, pero crece la desigualdad. El 10% de los hogares españoles no llega a fin de mes. Por lo demás, en Afganistán se vive lo que El País llama esta mañana una mortal carrera contrarreloj, después de que los talibanes dejen claro que quieren el aeropuerto despejado el 1 de septiembre. Así las cosas, apunta La Razón que el primer ministro británico Boris Johnson reúne hoy al G7 para ver qué se puede hacer. El Mundo reclama al gobierno que dé asilo a todos los afganos que lo pidan y que eleve la media, que indica que nuestro país solo concede ese estatus de refugiado político al 5% 1% de las personas que lo piden. El Gobierno envía esta mañana al Parlamento una primera y tímida reforma de las pensiones, pero con un dato explicado en la prensa económica en 5 días. La peor fiscalidad decidida por el Gobierno ha hecho que las aportaciones a planes de pensiones hayan caído un 20% este año. Y en varios diarios esta mañana, esa tragedia ecológica del Mar Menor con esos 5 millones de toneladas de peces muertos, y para variar, con los gobiernos de diferente signo político, el central y el murciano culpándose del desastre.
¿Y de la letra pequeña que destacamos, Araquis?
Bueno, pues le dedican espacio varios periódicos. Y es curioso, cuando uno visita Venecia, además de su hermosura, claro, tiene la sensación de que esto del turismo pues se ha ido un poco de las manos. Y las autoridades locales en Venecia llevan años dándole vueltas a cómo poner un poco de orden en la ciudad de los canales. Pues bien, la noticia es que Venecia va a ser la primera ciudad del mundo en la que se pague por entrar una tasa de 6 euros.
La píldora económica de este martes nos la trae, como siempre, Ana Samboal. Buenos días, Ana.
Muy buenos días. Hoy, primer Consejo de Ministros tras el verano con una agenda netamente económica. El Gobierno quiere aprobar este martes el primer tramo de la reforma del sistema de pensiones para enviarlo al Congreso. Una vez entre en vigor, las pensiones subirán lo que suba el coste de la cesta de la compra. Se indexan al IPC, algo que ya se venía haciendo, pero porque se alteraba la ley mediante Real Decreto. El factor de sostenibilidad de la reforma de Fátima Báñez se va a sustituir por un mecanismo de equidad intergeneracional, que veremos en qué se traduce. El objetivo de uno y otro modelo debe ser que la Seguridad Social pague unas pensiones que el propio sistema pueda financiar. Habrá también en la reforma incentivos para retrasar la jubilación efectiva. Además, si se cumple lo que Sánchez anunció el domingo, en Ávila el Gobierno aprobará la declaración de zona catastrófica en las comunidades que han sufrido incendios este verano. Eso se puede traducir en créditos blandos y rebaja de impuestos para los afectados por las catástrofes naturales o el fuego. Y también el INE nos dará los datos de ocupación en los hoteles en junio.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Gracias, hasta luego. Qué bien, acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo, una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy está previsto que lleguen más refugiados afganos a España después de que las últimas horas lo hayan hecho 260. Más de la mitad de los que ya están en España han pedido la solicitud de asilo. Además, el Gobierno ha confirmado que va a mandar más aviones al aeropuerto de Kabul. Juan Andrés Ruber.
Hasta 3 aviones más. 2 de ellos salieron ayer por la noche para empezar ya con los traslados entre Dubái y Kabul para luego recalar en España. En las próximas horas está previsto que lleguen unos 390 afganos a la base aérea de Torrejón de Ardoz. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que la situación es complicada, pero seguirán mandando todos los aviones que sean necesarios.
La situación no depende de nosotros. Vamos a ver cuánto tiempo está en funcionamiento el aeropuerto. Mientras el aeropuerto está en funcionamiento, nosotros enviaremos a aquellos aviones que sean necesarios para poder evacuar a la gente.
Y ha recordado que estas operaciones de evacuación se están llevando con la máxima discreción y seguridad posible porque, según ha reconocido, el riesgo de atentado existe siempre. Por cierto, que las bases militares de Rota y Morón de la frontera podrán acoger durante 2 semanas a un máximo de hasta 4.000 colaboradores afganos de Estados Unidos evacuados de Afganistán.
Ya son más de 4,5 toneladas de peces muertos las que se han retirado en los últimos 8 días en el Mar Menor, en la que es ya la peor crisis ecológica en esta albufera. La falta de oxígeno en el agua está provocando estas muertes y afecta a cada vez más zonas de la manga. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha pedido al Gobierno central que declare el lugar como zona afectada gravemente por emergencia de protección civil. Pedro González.
Siguen apareciendo por 8º día peces muertos en la costa del Mar Menor. Ayer lunes la novedad es que los restos de animales se encontraban en el norte de la manga, cerca del canal de la Veneciola, en el término municipal de San Javier. Hay que indicar que es posible que en unos días y con el cambio del viento también aumente el tamaño de los peces muertos. El consistorio Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado ya que mantendrá cerradas las playas situadas entre Mar de Cristal y Cala del Pino, zonas que más mortalidad han presentado hasta que existan garantías de que no hay presencia de peces muertos en las proximidades de las zonas del baño. Según ha podido saber la cadena COPE, el Gobierno regional ha elaborado una serie de informes en base a analíticas del agua, en donde se señala que estas aguas son aptas para el baño desde el punto de vista microbiológico. Hoy visita la zona el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
España ha sido el país que más ataques spam ha recibido durante el segundo trimestre de 2020, un 9,3% del total de estas amenazas. Esta forma de ciberdelincuencia es la primera vía de los hackers para cometer sus delitos. Pero ¿por qué España lidera este ranking? Nos lo cuenta Jorge Richter.
Más allá de los correos de publicidad no deseada, hay mensajes de spam muy maliciosos con los que los hackers tratan de conseguir nuestros datos personales o profesionales. Según el experto en ciberseguridad Daniel Creus, España es un gran objetivo por la falta de sistemas de seguridad en sus ordenadores y por el carácter de nuestras empresas, que son más fáciles de atacar.
También es la naturaleza del objetivo, y en ese sentido puede que los cibercriminales tengan la percepción de que nuestro país pues es más fácil de atacar, pues igual por la propia naturaleza del tejido empresarial que tenemos.
Una forma de prevenirlos es saber identificarlos, pero ¿cómo podemos reconocer un mensaje spam?
Sentido común y cautela. Es algo tan básico como comprobar la dirección de correo electrónico. Pues hay veces que es claramente identificable porque ya ves que el correo electrónico es una chapuza, es un calimatías.
También debe llamaros la atención si se trata de un mensaje muy llamativo o positivo, pero la mejor forma de prevención es el uso de herramientas como softwares de ciberseguridad o antivirus.
Son muchos los temas que hay encima de la mesa para analizar a partir de las 8:30 en el tiempo de tertulia. Vamos a ver con qué temas quiere empezar hoy Vieito Rubido. Vieito, buenos días.
Buenos días. A mí me parece que el día va a seguir marcado por la crisis de Afganistán y sobre todo por cómo terminar de cerrar de manera lo menos lacerante y lo menos dolorosa posible lo que ha sido una decisión desastrosa de la comunidad internacional, pero liderada en este caso por los Estados Unidos. Que había que abandonar Afganistán probablemente era una idea que después de 20 años ocupaba la mente de mucha gente y de muchos líderes, insisto, de la comunidad internacional. Pero cómo se ordenaba y se organizaba ese abandono es lo que no se trabajó y es lo que además llevó a calcular mal el hecho de que había al otro lado una fuerza como los talibanes, que después de 20 años seguían teniendo todo su potencial armamentístico y toda su capacidad de hacer daño. Una guerra siempre es entre dos bandos, y los Estados Unidos no supieron valorar que había otro bando, el bando de los talibanes. Y ahora, en el medio, hay miles y miles de víctimas civiles que están padeciendo lo que es un horror, que son los restos de los restos de la guerra en Afganistán. Por tanto, ese debate es el gran debate que ahora podríamos abordar a lo largo de la jornada de hoy. I wish to heaven at visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older, and I wish that you met her.
El próximo 29 de octubre va a salir a la venta el nuevo disco de Ed Sheeran, un disco que se llamará Equals, en español Iguales, y del que ya conocemos un tema más. Visiting Hours, una canción que relata la pérdida muy cercana, la de su amigo el artista Michael Gudinski. Sus últimos días fueron en Australia, donde viajó para despedirse de él y donde tuvo que quedarse durante un tiempo para respetar la cuarentena. Ese tiempo de confinamiento, de recogimiento, le sirvió para componer esta balada en memoria de su amigo. I just stay a while and we'll...
to write. The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed.
Buenas, con Ed Sheeran podemos camino a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias. Enseguida, más noticias aquí en Herrera en COPE.
I wish that heaven had visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just talk a while until my worries disappear. I tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, remember that the answer's in the love that we create. So much has changed since you've been. Visiting hours, and I would ask them if I could take you home. But I know what they'd say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close the door. Since you've been away.
Herrera en COPE.
Estar informado.